El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje a través de la radio. Hoy tenemos una clase del área de comunicación. Bienvenido, Pedro.
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy desarrollaremos una clase que está dirigida a nuestros participantes que cursan el cuarto grado de secundaria.
Con ustedes vamos a desarrollar la ficha número 1
de la semana 20.
En esta clase vamos a repasar lo aprendido durante las semanas 16, 17, 18 y 19.
Inmediatamente pasemos a desarrollar la actividad número 1.
Escucha atentamente.
A continuación tenemos un esquema sobre la literatura urbana. Recuerden que la literatura urbana nos muestra la barriada, el pueblo joven, producto de la migración del campo a la ciudad, y en donde el provinciano, llamado comúnmente el cholo, es el protagonista de este drama diario. Los autores que vamos a recordar a continuación narran de una manera muy, pero muy particular cada quien este tipo de hombre que empieza a invadir Lima. En primer lugar, vamos a ver a José Diez Canseco.
José Diez Canseco es el iniciador de la literatura urbana.
Así es, amigos y amigas, y de él podemos mencionar alguna de sus obras: Jijuna, Duque, Estampas Mulatas, entre otras obras. A continuación tenemos a Julio Ramón Ribeiro.
Julio Ramón Ribeiro es considerado el mejor cuentista de la literatura peruana, porque retrata a la sociedad peruana del siglo XX como lo hiciera en su época don Ricardo Palma.
Y este es un mérito que tiene Julio Ramón Ribeiro, el haber hecho toda una estampa de lo que era Lima en ese entonces. A continuación tenemos a Enrique Congrains Martín.
Enrique Congrains es considerado el escritor que trata los temas de las clases marginales. Denuncia a la sociedad despiadada en sus obras.
Así es, amigos y amigas, y ustedes recordarán de Enrique Congrains ese pequeño cuento titulado El niño de junto al cielo, ¿no es así? Bien, continuemos entonces con el siguiente autor, Alejandro Romualdo.
Alejandro Romualdo pertenece a la generación del 50. Nos muestra una poesía social y comprometida.
Así es, amigos y amigas, y junto con él podemos mencionar a la vez a Juan Gonzalo Rose, porque ambos fueron de la misma generación y ambos compartieron este estilo de poesía social y comprometida.
Finalmente, recordemos que tratamos también acerca de Javier Heró.
Sus poemas muestran una preocupación social, motivados por la Revolución Cubana. En cuanto al estilo de poesía que impulsa Javier Herot, podemos decir que impulsa el verso libre. Y bien, ahora echemos una mirada muy rápida desde Julio Ramón Ribeiro hasta Javier Herot y fijémonos en las fechas de su nacimiento. Podemos decir que son casi contemporáneos, ¿no es así, Gladys?
Así es, se llevan algunos entre 5 y 10 años.
Nada más, casi todos pertenecen a una misma generación.
Ahora, amigos y amigas, los vamos a dejar un momento para que puedan dar otra mirada a este esquema y recordar los autores trabajados en las clases anteriores. Y mientras lo hacen, los acompañamos con este fondo musical.
Thank you. decirte que te quiero y decirte que te adoro. El tiempo y la distancia que nos separa nuestro amor.
Bien, amigos y amigas, estamos de regreso. Además, estamos en la última semana de clases del cuarto grado de secundaria. ¿Y ahora qué tenemos, Gladys?
Bien, vamos a desarrollar la actividad número 2. Lee el siguiente texto y luego contesta.
En la semana número 17 hablamos sobre Enrique Congrines. ¿Y recuerdan el personaje principal? ¿Cómo se llamaba ese niño que llegó a Lima?
Ese niño se llamaba Esteban y es el que comparaba a Lima con el monstruo del millón de cabezas.
Pues, entonces amigos, déjenme contarles algunos detalles más. Esteban, mientras conocía a Lima, llega a un lugar cerca a una acequia y se encuentra 10 soles. A la vez, con esos 10 soles, se encontró también con otro niño como él, de la calle, pero más vivo, llamado Pedro. Y este lo convenció para poner un negocio, el de la venta de revistas. Veamos lo que sucedió.
Se instalaron en la Plaza San Martín y alinearon las 10 revistas en uno de los muros que circundan el jardín. ¡Revistas, revistas, revistas, señor! ¡Revistas, señor! ¡Revistas, revistas! Cada vez que una de las revistas desaparecía con el comprador, Esteban suspiraba aliviado. Quedaban 6 revistas y pronto, de seguir así las cosas, no habría de quedar ninguna.
¿Qué te parece,
preguntó Pedro, sonriendo con orgullo.
Está bueno, está bueno.
Y se sintió enormemente agradecido a su amigo y socio.
Este texto ha sido extraído de El niño de junto al cielo de Enrique Congrines Martin. Gladys, ¿cómo era Lima en esos años, no? Una Lima que se reducía a determinados centros, por ejemplo, la Plaza San Martín, donde pasaban tal vez un sábado o un domingo, o tal vez cualquier día de la semana, muchas ocurrencias, como por ejemplo, la de la gran cantidad de vendedores que transitaban por toda esa plaza.
Sí, Pedro, es que estos lugares eran centros de recreación o de distracción de nuestros amigos provincianos que tenían ese día precisamente para encontrarse con otros paisanos o con otros familiares.
Así es, Gladys. También llegaban turistas que muy tímidamente se acercaban al monumento para poder sacarse una toma fotográfica. Entonces, amigos y amigas, de todo esto que hemos comentado y del texto anterior, ¿cómo era Lima en los años 80?
Tienen unas líneas donde deben responder y así completar esta actividad.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Oh,
bien, amigos y amigas. Y ahora demos vuelta a la página para continuar con el desarrollo de la ficha número 1 dirigida a nuestros amigos y amigas que cursan el cuarto grado de educación secundaria.
Amigos y amigas, a continuación vamos a recordar lo aprendido acerca de la oración simple y la oración compuesta.
De la oración simple dijimos lo siguiente.
Su estructura consta de dos elementos, sujeto y predicado. Esta es la oración bimembre.
Además dijimos que la oración simple en su estructura no tiene proposiciones.
De la oración compuesta, recuerda,
tienen dos o más proposiciones, por lo tanto tienen dos o más verbos. Y hemos mencionado el término de proposiciones. ¿Y qué son las proposiciones?
Las proposiciones no tienen independencia sintáctica y están incluidas en otra unidad mayor.
Vamos a ver estos dos aspectos en el siguiente ejemplo. Leamos la oración.
La escritura es el mayor de los inventos humanos que une personas.
Esta es una oración compuesta que tiene dos proposiciones. La primera.
La escritura es el mayor de los inventos humanos.
Y la segunda proposición.
Une personas.
Y están unidas por una palabra enlace que es la palabra que. Además, como podrán darse cuenta, están encerrados también en círculo los verbos. En el caso de la primera proposición, el verbo es, y en el caso de la segunda proposición, el verbo une. Y, como podrán darse cuenta, las dos oraciones no tienen independencia sintáctica, pues son parte de una oración mayor o una unidad mayor que viene a ser la oración compuesta.
Recuerda que los nexos que nos permiten reconocer las proposiciones son las comas, las conjunciones y, que, porque, luego, pero, o, etc.
Entonces, amigos y amigas, habiendo recordado muy brevemente la oración simple y la oración compuesta, los vamos a dejar para que puedan leer nuevamente esto que hemos venido desarrollando.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con el intermedio musical.
Mi amor, me enamoré de ti, perdóname mi amor, pero el que más sufrió mi corazón, qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realizaré, eres culpable tú por no sentir mi amor, ahora quieres llorar, pero es tarde.
Bien, amigos y amigas, estamos de regreso y estamos en una semana donde ustedes, amigos del cuarto año de secundaria, están concluyendo este grado. Y ahora vamos a desarrollar la actividad número 3.
Construye oraciones compuestas en las que estén presentes las siguientes palabras enlace. y porque, pero.
Observen el siguiente ejemplo. Ya están delimitadas las proposiciones. Además, la palabra enlace, que en este caso es la conjunción y.
Tienen tres espacios en donde deben escribir las oraciones en las que utilicen las palabras enlace mencionadas.
Y mientras desarrollan esta actividad, los acompañamos con la siguiente melodía.
Bien, amigos y amigas, retornamos. Demos vuelta a la página para continuar con el desarrollo de la ficha número 1 de comunicación, en donde estamos recordando lo aprendido acerca de la oración simple y la oración compuesta. Ahora llegamos a la actividad número 4.
En las siguientes oraciones, distingue las que son simples de las que son compuestas. Para esta actividad, deberás utilizar los corchetes para encerrar la oración. Los paréntesis te servirán para encerrar las proposiciones y el círculo lo utilizarás para reconocer las palabras enlace.
Bien, amigos y amigas, al costado de cada oración tienen una línea para que escriban si se trata de una oración simple o de una oración compuesta.
Y con estas indicaciones, pónganse a trabajar y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Otra noche que pasó en medio.
Bien, amigos y amigas, estamos de regreso y ahora vamos a recordar los proclíticos y enclíticos a través de algunos ejemplos. Gladys, ¿qué tenemos en primer término?
Los proclíticos.
Cuando hablamos de proclíticos, tenemos las siguientes palabras: me peino, te peinas, se peina, donde los proclíticos vienen a ser las palabras que están encerradas en un círculo.
Y los enclíticos vienen a ser los siguientes: peíname, peínate, peínese.
Y en este caso, los pronombres me, te y se forman con el verbo un enclítico. Y ahora, amigos y amigas, vamos a desarrollar la actividad número 5.
Traslada a enclíticos los siguientes enunciados.
Tienen 7 enunciados, los que deberán pasar a enclíticos sobre las líneas.
Como ven, la parte A de esta actividad está desarrollada. De la misma manera, deben completar esta actividad.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Bien, amigos y amigas, ahora demos vuelta a la página para presentarles la actividad número 6.
La misma que deberán desarrollar al final de la presente clase. Coloca la tilde a los enclíticos que lo requieran. Tienen 10 palabras donde deben escribir la tilde donde crean conveniente.
Ahora sí, amigos y amigas, antes de despedirnos, los dejamos con la frase IRFA de la semana.
La tarea que enfrentan los devotos de la no violencia es muy difícil, pero ninguna dificultad puede abatir a los hombres que tienen fe en su misión.
Este es un pensamiento de Mahatma Gandhi, político y pensador indio.
De esta manera hemos llegado al final de la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Gladys Trujillo
y Pedro Navarro.
Hasta la próxima clase.
Hasta la próxima, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa, programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención. Thank you.
Provinciano, me levanto bien temprano.